Quedé hasta mareado, mis hermanos. El Espíritu Santo, ¿sabes qué? No, gloria al Señor, pero no, créame que no lo planeamos de esa forma. Este último canto surgió ahí, y es que gloria al Señor. Ya, y gracias a Dios que los músicos siguieron, porque, bueno, más que todo el baterista, ¿vale? Porque él tiene que darle la nota. Gloria a Dios. Porque él nomás toca en re. Re fuerte. Gloria a Dios. Ah, los anuncios. Jueves, aquí estamos, amén. Seguimos estudiando Jeremías, ahí está. Pero antes de eso, el martes, varones, no se olviden, este martes nos reunimos, vamos a comenzar la lección número 3, hagan su tarea, y si no la hacen aún así, vengan, ¿okay? Vengan para que no se pierdan, es una gran bendición. Y bueno, el jueves tenemos estudio, oración, gracias al Señor, está creciendo el grupo de oración los sábados, amén. Gloria al Señor por ello. Y el próximo domingo va a haber un servicio de celebración de vida para nuestra hermana Lily. Y ahí está la información en el boletín de dónde va a ser. Y va a ser de 12 de la tarde en adelante. Así que los que gusten acompañar a la familia, podemos irnos de aquí después del servicio. Amén. El próximo domingo. Y no olviden, las damas tienen su estudio bíblico para el 27. Se ha cambiado el local, no va a ser aquí en la iglesia, sino que va a ser en la casa de la hermana Rosalba. Así que cualquier información, hablen con mi esposa, por favor. Le pido a los mujeres que pasen. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, amén. Padre bendito, te damos gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias porque tú provees, Señor, tú eres nuestro proveedor. Y mi Dios, Señor, te pedimos por aquellos que tal vez estén falta de trabajo en este momento, Señor, que tú les bendiga, Padre, que tú les ayudes, Señor, y que multipliques, Señor, estas ofrendas, Padre, las cuales, Señor, sabemos que tú bendices al dador alegre, el que lo hace de corazón, Señor, y ninguno es obligado a dar, Señor. Gracias por eso, Padre bendito. Pedimos que las multipliques y las sean usadas, Señor, para la expansión de tu reino. En el nombre de Jesús, amén.
Alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Qué grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande. Bueno es alabarte, Señor.
Amén. Les voy a pedir que tomen asiento. Hay un cambio este día. Tomen asiento porque vamos a tener la presentación de dos niños en esta tarde. Amén. Vamos a consagrar a dos niños. Le voy a pedir a Eda que pase con Iten y Aarón.
¿Quién es ese?
Un perrito.
Un perrito. Pasen, pasen, muchachos. Estás cansado, no, hombre. Espera que tengas 55 años como yo. Qué bonito el perrito.
Le cambié.
Les presentamos a Iten y a Aarón y Eda también. Un aplauso al Señor, amén. Iten es más alto de su edad, ¿verdad? ¿Cuántos años? Tiene 8 años. 7 años. 7 años, mire qué grande, está de mi estatura, ¿verdad? Pero ¿quién no, verdad? Bueno, tenemos la presentación de estos niños, amén. La presentación se hace cuando los niños están pequeñitos, ¿verdad? Pero Manuel y Eda vinieron al Señor, comenzaron a asistir a la iglesia meses atrás. Manuel aceptó al Señor y todos estos domingos hemos tratado de tener un tiempo para presentar a los niños, ¿no? Y como ellos ya vinieron al Señor, ya cuando ellos están más grandecitos, lo hacemos de esa forma, ¿no? Y Manuel, estábamos esperando que él se mejorara, pero él ha seguido, ¿verdad?, luchando ahí con su salud. Y ahora se encuentra en México. Tuvo que ir a México, pero gracias a Dios ya le encontraron qué es lo que tiene y ya lo están tratando, así que gloria al Señor. Decidimos hacerlo así, ya nomás con Eda, pero esperamos que él esté sintonizándose a través de Facebook o más tarde que él pueda sintonizarse, ¿verdad? Porque él está aquí en espíritu con nosotros, también presentando. Él quería estar aquí presentando a sus hijos al Señor. Ustedes saben que nosotros presentamos, hacemos la presentación de niños conforme a las Escrituras, porque al Señor Jesús, él fue presentado cuando él estaba, cuando era un bebé. Eso se encuentra en Lucas 2, 21 al 22. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén. ¿Para qué? Para presentarle al Señor. Así que en esta dedicación pública le pedimos al Señor su bendición en la vida ahora y la vida futura de estos niños de Iten y Aarón Magaña. Y realizamos este acto con acción de gracias y en fe y con la seguridad de que de los tales es el reino de los cielos. Marcos 10 dice así, y le presentaron niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. La palabra de Dios también en el Antiguo Testamento insta a los padres a inculcar a los niños en el camino del Señor, a enseñarles la palabra de Dios. Dice, y estas palabras yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y estando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Vamos a dar gracias al Señor por estos niños que están siendo presentados al Señor en esta tarde. Padre bendito, te damos gracias en este momento, Señor, por permitirnos, Señor, algo que ya teníamos varios domingos querer hacer, Señor. Y tú sabes, por la enfermedad de Manuel no se había podido, Padre, pero tú pusiste en mi corazón que lo hiciéramos ya, Padre Celestial. Y sabemos, Señor, que Manuel va a estar sintonizándose y va a ser parte también de esta presentación de sus hijos, Padre. Te pedimos que los bendiga, Señor, este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, amados hermanos y hermanas, estamos aquí delante de la presencia de nuestro Dios, sabiendo que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, dice el Salmo 127:3. Y nosotros como padres tenemos la responsabilidad delante de Dios por nuestros hijos, ¿no? Recordemos lo que dice el Proverbio 22:6, dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Tanto los padres como también la iglesia, mis hermanos, tenemos la responsabilidad de velar por los niños, de orar por ellos. Amén. Ahora, el padre y la madre de Iten y Aarón están aquí presentando a sus dos hijos, ¿no? Y ellos reconocen su responsabilidad de enseñarles a ellos, de educar a sus hijos en el temor y la obediencia de nuestro Dios. Y por eso voy a hacer unas preguntas, unos votos que ellos tienen que tomar, que tiene que tomar Eda, como también Manuel, allá en línea o más tarde, él. Tienen que responder sí lo hacemos, ¿ok? Sí lo hacemos a estas preguntas. Aquí va la primera. ¿Prometen guiar a sus hijos en el conocimiento del camino del Señor? Sí lo hacemos. Amén. ¿Prometen darles un ejemplo constante, piadoso de vida cristiana?
Sí lo hacemos.
¿Prometen instruir a Iten y Aarón en la doctrina y la enseñanza de Dios? Amén. ¿Presentan ustedes hoy ante el Señor a sus hijos Iten y Aarón en solemne consagración al Señor? Amén. ¿Oyeron que dijo que sí, verdad?
Sí.
Por cuanto usted, Eda y Manuel, han prometido delante del Señor y delante de todos estos testigos, afirmándolo con un sí, lo hacemos, les aconsejo, mis hermanos, que dediquen su tiempo y esfuerzo en sagrada consagración al Señor para instruir a Iten y a Aarón. Amén. A ver, Iten y Aarón, vengan para acá. No los puedo levantar como a los niños pequeñitos, ¿no? Tal vez a Aarón, ¿sí?
Sí.
A ver. No, pesas demasiado. Pues tengo que levantarlos así, miren. Por favor, tráiganlos cuando están chiquitos, ¿no? Ya. Yeah. Tan chiquito, ¿no? Vengan para acá, los voy a bendecir. Sí, aquí esperadito, ya que no están. Ven para acá, tú a mi derecha. Iten y Aarón, los dedicamos al Señor en consagración a Él. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les guíe, que guíe a sus padres. Y que ustedes puedan caminar y conocer al Señor cada día más. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice,
amén.
Amén. Una vez más vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias por estos niños, Padre Celestial, que presentamos ante ti, Señor. Que sus padres, Señor, quieren presentar ante ti, encomendarlos a ti, Padre Celestial. Pedimos, Señor, tu bendición sobre ellos, Padre bendito. Y ayúdanos a nosotros también, Señor, a velar por estos niños, Padre. Y a estar siempre, Señor, en constante vigilancia, Señor, de que ellos, Padre bendito, así como todos los niños de la iglesia, Señor, Padre, que podemos estar, Señor, en constante oración por ellos, Padre bendito. Los ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, su pueblo dice,
amén,
amén. Amén. Gloria al Señor. Ya pueden pasar a sus clases. Vamos a hacer algo. Nos vamos a poner de pie y nos vamos a saludar en este momento. Amén. Busque en su Biblia Filemón. Vamos a Filemón. Vamos a Filemón. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién es Filemón? No, no es el burro de la India María. No es el burro de la India María. Vamos a Filemón, hermanos, ya que el domingo pasado el pastor Martín Venegas nos compartió, no vivamos del pasado, vamos a ver un ejemplo el día de hoy en cuanto al no vivir del pasado y perdonar a nuestros deudores. Y vamos a ver la historia de Filemón. Filemón no es un nombre muy común, ¿verdad? ¿Saben que yo nunca he conocido una persona, en persona nunca he conocido a alguien que se llame Filemón? El único Filemón que yo conozco es el burro de la India María, ¿no? Y no sé, quizás será por eso, ¿no? Que no, ese nombre no es muy, no es muy común, ¿no? Pues imagínense una pareja que está esperando a un niño y le dicen, ah, ¿cómo piensan ponerle al niño? Ah, pues estamos pensando poniéndole Filemón. ¿Filemón? ¿Como el burro de la India María? Y se lo cambian a Salomón o otro nombre que vaya así, ¿no? A pesar de cómo suena su nombre y que eso es lo único que nos recuerda del burro de la India María, ¿no? Filemón tiene un significado muy bonito, el nombre. Filemón significa aquel que es amable, aquel que es cariñoso, aquel que es hospitalario, aquel que es amoroso. File tiene la raíz de fileo, que es el amor fraternal, ¿no? Así que vamos a ver esta carta personal que Pablo escribió a Filemón para convencerlo que perdonara a su esclavo Onésimo y que lo aceptara como un hermano en la fe. ¿Algún día alguien te ha traicionado o robado y no puedes ni siquiera escuchar el nombre de esa persona? Bueno, imagínate a alguien que tú admiras, viene y te manda una carta o un email o un texto y te dice que perdones a esa persona porque el Señor la ha transformado a esa persona, porque es una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Qué dirías tú?
Que sí.
¿Que sí? ¿No dirías hasta no ver, no creer? Amén. Así que vamos a ver Filemón rápidamente. Dice así el versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Acompáñeme a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo y pedimos, Señor, de que nos ayudes, Padre, que abras nuestro entendimiento a tu palabra, Señor, y podamos, Señor, atesorarla, grabarla en nuestro corazón, Padre, y ser hacedores de tu palabra también, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, aquí vemos unas personas que son mencionadas, ¿no?, en esta epístola. Tenemos a Pablo, que es el autor de la epístola. Tenemos a Timoteo, que es el escritor de la epístola, que probablemente Pablo se la dictó a Timoteo, estaba acompañándolo. Y tenemos a Filemón, que es el recipiente, y yo, alguien mencionado, que es Onésimo, que vamos a ver más adelante, por quien Pablo escribe a Filemón. Y vamos a ver un poco del carácter de cada uno de estos, de Pablo, de Filemón y de Onésimo. Primero, lo que podemos ver acerca de Pablo, mis hermanos, es cómo Pablo comienza esta epístola, esta carta personal. Lo comienza declarando orgullosamente que él es prisionero de Jesucristo. Y esto no es una queja, mis hermanos, tenemos que tener eso claro. No se está quejando de que él es prisionero de Jesucristo. Porque la palabra prisionero, ¿verdad?, que tiene una connotación negativa, ¿no? Un prisionero es alguien que ha sido condenado por un delito y está sirviendo una sentencia, ¿no? Un prisionero es un criminal, pero Pablo no ha hecho nada que él pueda merecerse el encarcelamiento, ¿no? Pero aún así, Pablo no toma a pecho de él que sea él un prisionero, ¿no?, que está ahí inocente, aunque muchos prisioneros dicen que son inocentes, ¿no? Pero al contrario, Pablo lo dice con orgullo, porque por predicar las buenas nuevas del Evangelio es que él está ahí. Tenemos otro ejemplo de Pedro y Juan, en Hechos capítulo 5, ellos son azotados, ¿no?, y que salen ellos gozosos diciendo, gozosos de por haber sido ellos tenidos por dignos de padecer por Jesús, ¿no? ¿Quién puede salir gozoso después de una paliza que le den, ¿no?, por predicar el Evangelio, ¿no? Prisionero de Jesucristo, ¿no? Pero miren cómo esto cambia, cómo cambia el significado, esta frase de Jesucristo. La parte de Jesucristo le da toda una nueva dimensión a lo que acompaña. Por ejemplo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, soldado de Jesucristo, obrero de Jesucristo. No simplemente un soldado, obrero, siervo, sino que de Jesucristo. Amén, es lo más importante, de Jesucristo. Y quiero compartir cuatro puntos en esta tarde. El primer punto es, si somos de Jesucristo, no importa lo que seamos, lo más importante es que somos de Él. Amén. Somos de Jesucristo. Romanos 14:8 dice, pues si vivimos para Él, vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sea lo que seamos, si somos de Jesucristo, lo podemos decir gozosamente. Así como Pablo dice aquí que él se introduce como prisionero de Jesucristo. No como queja, ni echándole la culpa al Señor por su prisión, sino con gozo y orgullo de ser hallado digno de sufrir por Jesús. Hermano, hagas lo que hagas en la iglesia, hagas lo que hagas en el trabajo para ganarte el pan de cada día, no olvides que lo más importante es que eres de Jesucristo. Te toque barrer y trapear la empresa donde tú trabajas, o te toque hacer la contabilidad, las finanzas, seas un ejecutivo de la compañía, lo importante es que eres del Señor Jesucristo. Te toque aquí servir, ¿verdad?, limpiando los baños, o te toque predicar aquí al frente, lo importante es que eres del Señor. Versículo 1 y 2 otra vez. Versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. ¿Vieron? Aquí viene un nuevo personaje. ¿Cómo se llama? Apia, ¿no? Se cree que esta hermana Apia es la esposa de Filemón. Y yo me preguntaba, ¿será que bromeando le decían Apio a Filemón porque era el esposo de la Apia? ¿O solo yo? A propósito, mis hermanos, Filemón vivía en Colosas. Así que cuando Pablo escribe la epístola de los Colosenses, Filemón, Apia y este otro Arquipo serían uno de los recipientes. Y no solo eso, pero note lo que dice al final del versículo 2. Dice, ¿y a la iglesia que está dónde? En tu casa. Entonces la iglesia estaba en la casa de Filemón, ¿no? Bueno, Filemón tenía dinero, billuyo. Entonces, a ver qué hacienda tenía. Pero ahí se reunían en Colosas, ¿no? Y está otro, que es Arquipo. Qué nombrecillo, ¿no? Hay comentarios que dicen que Arquipo era el hijo de Filemón y que trabajaba en el ministerio, ya que aquí dice que es compañero de milicia. Yo aquí tengo muchos compañeros de milicia, eran los siervos que ayudan en oración, los que ayudan en todo. Y Pablo usa varias veces este término de milicia. Y es que somos soldados en una guerra espiritual. Amén. 2 Corintios 10, 3 y 4 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mire, dos veces usa el término de milicia aquí. Amén. No militamos como verbo, y nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esta guerra espiritual, mis hermanos, la estamos luchando. La estamos peleando en el ámbito espiritual. Y por eso debemos estar vestidos de toda la armadura de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, dice Efesios 6:18. Pasemos al versículo 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Amén. Pablo era guerrero de oración. ¿Se pueden imaginar con todas las iglesias que Pablo plantó qué tan grande era la lista de oración de este hermano, ¿no? Dice que a todos les dice que oraba por todos ellos, ¿no? Y seguro que oraba por nombre por todos ellos, ¿no? Hermanos, no hay excusa para no servir al Señor. Hay un ministerio donde todos pueden servir. Y es el ministerio de la oración. Y damos gracias al Señor porque, la verdad, los sábados es una gran bendición, los hermanos. Y la lista de peticiones es larga, pero la dividimos entre todos los que llegamos y aún así pasamos hora y media ahí orando. Así que gloria al Señor por ello. Amén. Por esos guerreros, por esos compañeros de milicia. Versículo 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Pablo recibía buenos comentarios acerca de Filemón. La gente conocía de su amor que él tenía hacia el Señor y para con todos los santos, para toda la iglesia. Y Jesús nos dijo en Mateo 22, 37 al 38, Jesús le dijo, amarás a tu Señor, al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Pues no podemos decir que nosotros amamos a Dios y no amar al prójimo, mis hermanos. Eso es contradictorio. Porque nuestra relación con Dios, esa nuestra relación vertical con Dios, también se refleja horizontalmente con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, ¿no? Y Filemón mostraba su amor y su fe que él tenía al Señor con su amor para con todos los santos. Versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. La participación de tu fe. Esa palabra participación es koinonía, de donde viene la palabra compañerismo, comunión, compartir. Y él compartía, mis hermanos. Él compartía. Filemón, uno puede decir, pues Filemón tenía mucho dinero, ¿quién no? ¿Verdad? Pero el Señor dice, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y él, mis hermanos, era como esos que menciona Pablo en Romanos 12, 8, cuando él dice, el que dé, hágalo con generosidad. Amén. Porque el Señor bendice al que da. Versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Mire cómo está describiendo a Filemón, ¿no? ¿Verdad que le hace honor a su nombre, Filemón? El amor que Filemón tenía para la iglesia era de gran gozo y de consolación. Esa frase donde dice confortar los corazones de los santos, en el original lo dice de esta forma, dice refrescar las entrañas de los santos. Refrescar las entrañas de los santos. ¿Sabe que las entrañas es ver los órganos, ¿verdad? Del cuerpo. Por eso nosotros decimos, ay, te amo con todo mi corazón, con todas mis entrañas, como las profundas, es una expresión, ¿verdad? Es una expresión de decir que es algo profundo, ¿no? Y él así refrescaba las entrañas de los santos, ¿no? Ha tenido usted una gran sed, como la que tengo ahorita, y usted toma agua, y siente que le refresca por dentro, ¿no? Imagínese, somos así con los hermanos, que como un trago de agua fría, rica, o como somos, o agua caliente, que le quema todo, le quema toda la boca. ¿Cómo somos con nuestros hermanos, mis amados hermanos? ¿Verdad que hay que ser un poquito como Filemón? Versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Pastor, el apóstol Pablo, él tiene todo el derecho como apóstol. Le dice, mira, tienes que hacer esto. Y ya estuvo. Pero no. Él no abusa de la autoridad que él tiene como apóstol, ¿no? Para darle órdenes a Filemón. Prefiere no darle órdenes, sino mire lo que dice, le dice en el versículo 9. Más bien, ¿qué? Te ruego, ¿por qué? Por amor. Siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Pues de nada sirve obligar a la gente, mis hermanos. No hay nada más hermoso que ver la gente hacer las cosas por amor y por sí solos, ¿no? sin que nadie los obligue. Tenemos a Pablo aquí también. Pablo, lo conocemos a Pablo desde Hechos capítulo 8. Vemos a Pablo cuando es apedreado Esteban, ¿no? Y dicen que era un joven, dice ahí en Hechos, que era un joven, pero la palabra joven que es usada ahí es para alguien en sus mejores años. Es una palabra usada para un hombre que estaba en sus mejores años, ¿no? En sus primes, como dicen en inglés. Estaba de unos 25 a 39 años. Yo ya pasé hace mucho tiempo eso, ¿no? Ya no estoy en mis primes. Ahora todo me duele. Ahora me canso. Fíjese que anoche me acosté a las 8:30. No aguantaba el cansancio. Dormí más de 8 horas. Qué raro eso, ¿no? Pero ya, los que tienen menor de 55 años, no digan nada. Porque espérense que lleguen a sus 50 y lo van a sentir bien fuerte, ¿no? Si los 40 los sintieron duros, espérense los 50, ¿no? Entonces, ¿perdón?
Ánimo.
Entonces, Pablo, a este tiempo ya han pasado unos 20, 30 años de sufrimiento, mis hermanos. A Pablo, cuando Pablo está dictando esta epístola a Timoteo, para Filemón. Él ya está en sus 60s. Está como el pastor Ricardo. Pero mire, el pastor Ricardo se ve más fuerte que yo. Y él probablemente se veía mayor. Y mire cómo se llama él mismo. Se dice Pablo, ¿ya qué? Ya anciano. No está hablando de anciano de la iglesia, está anciano. Este viejito. Y además de estar viejito, dice, este prisionero de Jesucristo. Te ruego lo siguiente, versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Aquí entonces aparece Onésimo, el tercer personaje. Y Onésimo, su nombre significa útil. Imagínense. Significa útil, provechoso. Pero dice que él era inútil. Imagine un siervo inútil llamado útil. Qué tremendo, ¿no? Pero yo creo que el juego de palabras aquí no fue intencional, ¿no? Que un siervo llamado útil, que fue inútil, pero ahora como nueva criatura en Cristo, es ahora en verdad útil, ¿no? Entonces, tal vez cuando Onésimo huyó de Filemón, salió corriendo, y muchos dicen que le ha de haber robado a Filemón, y claro, un esclavo no tenía nada, ¿verdad? Todo le pertenece le pertenecía a su amo. Así es que él al irse le estaba robando. Ya sea que no llevara cosas de valores, pero con solo eso él estaba robando a su amo. Entonces él va a Roma y se encuentra con Pablo. Y probablemente fue a visitar a Pablo a la cárcel, o lo conoció en la cárcel, se metió en un lío, que terminó en la cárcel. Pero Pablo le predica a Onésimo, porque aquí él dice aquí que a quien engendré en mis prisiones. Está diciendo que, ¿verdad?, él lo evangelizó y él lo encaminó al Señor. Y entonces ahora finalmente él es útil. Ahora él puede hacerle honor a su nombre. Segunda de Corintios 3:5 dice: no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Amén. Antes de conocer al Señor, por muchos talentos que uno tenga, es inútil. Y aún ahora, ya en el Señor uno es un siervo inútil también, porque no puede hacer las cosas, ¿no? Pero del Señor dice, apartados de mí nada podés hacer, ¿verdad? Tenemos que agarrarnos del Señor. Pues solamente por medio de Él podemos hacer, ¿no? Por eso dice aquí que nuestra capacidad viene de Dios. Versículo 12. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Entonces le manda de regreso ahora a Onésimo y le dice que lo reciba como a él mismo, ¿no? Y es triste, mis hermanos, que por si alguien se está preguntando, bueno, lo de la esclavitud. Pues había esclavitud en los tiempos bíblicos. Había, era algo que tenían que ellos vivir con eso. Habían esclavos, ¿no? Ahora nosotros somos esclavos de nuestro trabajo, pero ellos tenían que trabajar de esa forma también. Tenían, a veces tenían que venderse como esclavos cuando se metían en deudas, ¿no? Y todavía eso pasa en distintos países del tercer mundo aquí. Entonces, cuando un fugitivo, cuando un esclavo se escapaba y lo agarraban, el amo tenía todo el derecho a hacer lo que él quisiera con él. Podía azotarlo, podía marcarlo con una letra con hierro ardiente, con una F que significa fugitivo, ¿verdad? O podía matarlo también y estaba bajo la ley si él lo hacía, ¿no? Pero Pablo intercede por Onésimo. Aquí te lo mando. Este que antes era inútil, ahora te es útil. Recíbelo como me recibirías a mí. Entonces Pablo intercede por él. Así como el Señor intercede por nosotros también. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué? Intercede por nosotros. Segundo de los cuatro puntos que voy a compartir es, por la gracia de Jesucristo, somos perdonados. Así que, ¿por qué no perdonar a los demás? Si por su gracia somos perdonados, ¿por qué no perdonar a los demás? Vaya a ser que me, otra vez que me agache, me quede ahí trabado, ¿no? La espalda. El entendido ve el peligro y se aparta, ¿no? No es que uno quiera evitar la fatiga, aunque también, ¿no? Versículo 13 y 14. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Aquí vemos otra vez, mis hermanos, que Pablo no abusa de su autoridad. No hizo nada sin el consentimiento de Filemón. No lo obligó para que su favor no fuera por necesidad o por obligación, podríamos decir, sino voluntario. Nadie te puede obligar a ti a hacer algo. Hay pastores que obligan a la iglesia a servir, que los obligan a diezmar, a ofrendar, ¿no? Los presionan. Hay unos que hasta les llaman ladrones por no dar el diezmo, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que Dios bendice al dador alegre, aquel que lo hace sin obligación. Amén. Tercer punto, no des ni sirvas porque te sientes obligado. Hazlo de corazón. Amén. Al ratito vamos a pasar las ofrendas de $100 cada uno. ¿Okay? Versículos 15 y 16. Era broma, ¿okay? Por los que nos visitan por primera vez. Versículos 15 y 16 dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Quizás Pablo está diciendo, quizás por eso pasó lo que pasó, para que él viniera a Roma, para que él conociera a Cristo y ahora él regresara a ti, una criatura nueva. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ahora Él te va a ser útil como me ha sido útil a mí. Para que tú lo recibas como un amado hermano. 17 y 18. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Si te debe, ponlo a mi cuenta. Gloria a Dios, ¿no? Hermanos, no hay mejor ejemplo de esto que lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él llevó nuestras cuentas, las canceló ahí. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Porque cuando nosotros pecamos, pecamos contra Dios, y nuestra cuenta de pecado se va acumulando. Pero cuando venimos y damos nuestra vida al Señor Jesucristo, somos perdonados, somos justificados pues por la fe en Cristo Jesús. Y por eso tenemos paz para con Dios. Amén. Él nos puso a cuentas con el Señor. Una hermana compartió esto justamente ayer, creo, y quería compartirlo con ustedes, que es la palabra en griego cuando el Señor dice consumado es. Yo sé que cuesta leer eso, pero es tetelastai. Tetelastai dice que es un término de contabilidad que significa pagado en su totalidad. Y eso fue el grito de victoria que el Señor Jesús hizo sobre la muerte y el pecado en la cruz del Calvario. Él pagó en totalidad la deuda que nosotros teníamos con el Señor que nos condenaba. Así pues, amén. Somos justificados en Cristo Jesús. Versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Te me debes, está diciendo, ¿verdad?, que él le presentó al Señor, ¿verdad? Fue a través de Pablo que él conoció al Señor también. Así es que él estaba en deuda también, ¿verdad? Yo estoy en deuda con el que me presentó al Señor, ¿verdad? Yo siempre lo recuerdo a David Anabalón, lo recuerdo porque, ¿verdad?, fue quien me presentó al Señor. Nunca podré olvidar eso, ¿no? Note lo que Pablo dice aquí. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Y esto, mis hermanos, es tan significativo para Pablo, lo que le está diciendo a Filemón, es tan significativo que él toma la pluma de Timoteo y él mismo, ¿verdad?, lo escribe. Porque él lo dictaba. Cuarto punto. Para preparar para el perdón es necesario hacer cosas significativas. Para nosotros tal vez pueda ser insignificativo de que él lo haya escrito por su propia mano. Pero por algunas razones Pablo no escribía. Pero esta vez él lo hizo. Para mostrar lo mucho que significaba esto, mis hermanos. Para nosotros puede ser tomar la pluma y escribir, ¿verdad?, por uno mismo, como lo hizo Pablo. Puede ser también servir como mediador, ¿verdad?, para unos que están en desacuerdo. Puede ser salir de la zona de comodidad de uno mismo, ¿no? Puede ser cualquier cosa que ayude para reconciliación. Puede ser tal vez uno tener la iniciativa, ¿verdad?, de contactar a esa persona de que tiene un problema con uno. Tal vez un texto, ¿verdad? Hey, ¿cómo estás? Oh, tal vez vamos a tomar un cafecito, ¿verdad? Y así, ¿verdad?, llegar al perdón. Amén. Versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pablo sabía que podía contar con Filemón, que no tenía que darle órdenes y que haría aún más de lo que él le estaba pidiendo. Yo doy gracias al Señor, mis hermanos, por aquellos hermanos que van más allá de lo que se les pide, ¿no? Que no hacen las cosas a media, que se mandan, ¿verdad?, para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque las están haciendo para el Señor. Las cosas para el Señor, mis hermanos, no se deben hacer así a medias, ¿no? O como tenemos por costumbre, como caiga. No, tenemos que dar lo mejor, amén. Tenemos que ir más allá porque es para el Señor. Versículo 22. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Prepárame un cuartito allá en tu hacienda, porque por sus oraciones, ¿verdad? Pablo está en la cárcel, pero él está confiando en el Señor, y por las oraciones de ellos, de los filipenses, ¿verdad? Que él iba a salir y que iba a poder ir a visitarlo. 23, te saludan Epáfras. Te saludan Epáfras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Te saludan todos estos hermanos que me costó pronunciarlos, ¿no? Te saludan todos estos hermanos. Así termina Pablo su epístola. En conclusión, mis hermanos, creo que todos podemos relacionarnos primero con Onésimo, porque Onésimo era un fugitivo. Él andaba huyendo de su amo, así como también nosotros éramos esclavos del pecado y andábamos huyendo del Señor. Pero vino la palabra de Dios a nosotros. Escuchamos el Evangelio, abrimos nuestro corazón, entregamos nuestra vida al Señor y ya no somos esclavos, somos nueva criatura en Cristo Jesús, ¿no? Tal vez alguien se pueda relacionar con Filemón también, ¿no? Tal vez no en que tenga mucho dinero, ¿eh? Pues espero que sí, pero tal vez necesite perdonar a alguien. Usted sabe quién esa persona es, ¿no? Y el Señor está diciendo aquí, perdónalo, perdónala. Pero no cargues eso en tu corazón, no vivamos del pasado, amén. Perdónalo y vas a ver que va a ser de gran bendición, amén. Y si todavía hay alguien aquí como Onésimo antes de conocer al Señor, que anda todavía, ¿verdad?, como esclavo del pecado, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que puedes rendir tu vida al Señor. Todo lo que tienes que hacer es reconocer que eres pecador. La Biblia dice que todos somos pecadores. Toditos, no hay un solo justo, pero solamente somos justificados a través de Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Reconocer que Él es el único que te puede salvar, arrepentirte de tu pecado y recibirle como Señor y Salvador de tu vida, es todo lo que tienes que hacer. Es así de sencillo, entregar tu vida al Señor y sentirás el perdón de Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por todo lo bueno que tú eres, Señor, con nosotros, Padre. Y si alguien, Señor, necesita perdonar, Padre, que este sea el momento, Señor, que le liberes de eso, Padre bendito, y que pueda perdonar a quien le ha hecho daño en el pasado, Señor. Y, Padre, te damos gracias, Señor, por la koinonía que existe en medio nuestro, Señor. Gracias por el tiempo que vamos a tener también de compañerismo en unos minutos, Señor. Bendice, Señor, el tiempo, bendice, Señor, lo que vayamos a tomar, Señor, como alimento, Señor, sea pan, sea café, Señor. Padre, bendice el tiempo que vamos a tener, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Y su pueblo dice? Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar el último canto. ¿Ah? All right. Sí.
A tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica, todas las naciones, que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar. No, no hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar.
Amén. Aleluya. Estamos despedidos. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les use en esta semana. Amén. Bendiciones. Si alguien necesita oración, aquí estamos para orar.